que se pusiese en la brecha y que hiciese vallado delante de mí en favor de la tierra para que no la destruyese, y no lo hallé. Y que Dios nos añada la bendición que tanto necesitamos en esta hora por su palabra y por su Santo Espíritu. Gloria a Jesús y a su nombre. Tomen asiento. Y mientras voy a predicar, quiero que nadie converse con nadie, ni van a estar pasando de un lado para el otro. Va a estar en quietud para que Dios nos hable en esta hora. Una vez más voy a dar el testimonio, porque se necesita, y quiero que este testimonio lo oiga la gente que más pueda en esta tierra. Es por eso que hoy Dios ha querido que le comparta a usted una vez más mi testimonio, por donde Dios me ha permitido pasar para poder obtener realmente la salvación del alma, y ya que en su misericordia me ha dado un ministerio para poderle llevar a otros esta palabra. ¿Cuántos están aquí en esta hora, iglesia del Señor? Y a su nombre. Conocí el Evangelio en el año 1975 en la ciudad de Pereira, en esta ciudad, el 7 de agosto de 1975 bajé a las aguas bautismales. Día para mí feliz, día precioso e inolvidable. Dios se comenzó a glorificarse en mi vida. En la congregación donde conocí el Evangelio, allí eran de mucha santidad. El pastor predicaba santidad, predicaba la palabra de Dios tal como está escrita, directa, porque así fue que le acomodó el Espíritu Santo para poder que nos dé vida. ¿Cuántos están aquí en esta hora, iglesia del Señor? Conocí ese bendito Evangelio, y al principio, donde conocí el Evangelio, la palabra era tremenda. Era palabra de santidad. Y muchas veces lo he compartido. Tan tajante y tan directa que nos confrontaba. Y cada vez que daban un mensaje teníamos que pasar adelante, al frente, a pedirle perdón a Dios y a suplicarle que por favor nuestras vidas quieren ser realmente de Él. Y le clamamos a Dios porque la palabra nos confrontaba el malvado corazón. ¿Cuántos están aquí en esta hora, iglesia del Señor? El tiempo fue pasando y feliz, y feliz. Estábamos con el Señor. La iglesia donde pertenecía, una iglesia que fluía. El local no era tan grande, pero tenía como extenderse, y como la gente iba creciendo, la iglesia crecía y crecía, porque Dios estaba glorificando en una forma espectacular ahí. Todo el mundo feliz, todo el mundo peleábamos el primer lugar. Ahí en la iglesia, están en los primeros asientos, porque queríamos recibir la bendición de Dios. ¡Qué bendición tan grande! Todos felices y contentos. Tenían que estar tumbando paredes porque la iglesia creció, creció y creció. Hasta que llegó el momento en que llegó la directiva que manejaba esta misión para ordenar al pastor. No lo habían ordenado como pastor, y entonces lo iban a ordenar como pastor. Y cuando la directiva le comenzó las preguntas al pastor que en ese entonces era mi pastor. Le preguntaron, ¿te sometes a los reglamentos y estatutos de tal misión? El pastor decía, amén. Y estamos de acuerdo de que la iglesia tenga y las congregaciones tengan sus reglamentos y estatutos. Pero tienen que estar de acuerdo conforme a las Sagradas Escrituras, o si no, no hay nada que hacer. Yo quiero que todo el mundo estemos aquí en esta hora. ¡A su nombre! O si no, no hay nada que hacer. Estamos perdidos así. Y el problema es que en muchas congregaciones lo que hay hoy en día es dogmas de hombre, mandamientos de hombre. Y ahí donde yo nací, ya venían para cambiar ciertas cosas. Ya metieron la doctrina de salvos siempre salvos. Y por eso le preguntaron al pastor que si se iba a someter a ellos, y que si se sometían a las reglas y estatutos de esa misión. El pastor dijo amén. Después le dijeron a él, fulano de tal, no prediques santidad, porque se te va a ir la gente. No prediques santidad, porque se te va a ir la gente. Y esto era diabólico en gran manera. Y a su nombre. Y esto era diabólico en gran manera. ¿Por qué? Porque este hombre, entre más predicara santidad, más se estaba glorificando el Dios que hizo los cielos y la tierra. Más se estaba manifestando Dios. Le digo que la gente corría donde este pastor hubiera perseverado en lo de Dios exactamente. Y como iba, Pereira y Colombia hubieran tenido un avivamiento espectacular. Pero no se supo llevar las cosas. Y le dijeron al pastor, no predique santidad, porque se te va a ir la gente. Y el hermano cayó en la trampa. Y no dijo amén. Después le dijeron algo que mató a la iglesia. Repito esto porque tenemos que saber bien las cosas. Allá se estaba glorificando Dios en una forma espectacular. Todo mundo recibíamos esa palabra poderosa. Todo mundo recibíamos esa palabra de exhortación. Esa palabra que confrontaba nuestro malvado corazón. Y le dijeron, al Espíritu Santo, déjalo quieto. Tú sométete a nosotros. El pastor dijo, amén. Le dijeron una palabra que mató esa congregación. Fulano de tal, al Espíritu Santo déjalo quieto. Y tú, sométete a nosotros. ¿Cuántos están aquí en esta hora, iglesia del Señor? Tremendo esto. A partir de ese momento, así no lo quiera creer mucha gente de esa congregación, se apartó el Espíritu de Dios. Y eso fue evidente. ¿Por qué? Comenzó a entrar el pecado en la iglesia. Comenzó el paganismo a entrar en esa congregación donde las mujeres cambiaban su vestir inmoral e inmodesto. Lo cambiaban por la honestidad en el vestir. Comenzó a entrar la inmoralidad. Se metió el mismo diablo. Los cultos ya no eran iguales. Ya la alabanza y la adoración ya no se sentía nada. En las predicaciones ya la predicación cambió. Era solamente predicaciones de halagos y de lisonjas para la iglesia. Ahí estaba, predicaciones de halagos y de lisonjas para la iglesia. Como se metió el paganismo, como se metió la inmoralidad a esa congregación, como se metió en todo el mundo hoy en día, como se metió el diablo, hasta el satanismo, la iglesia se apagó, la iglesia como iglesia se murió, ahí quedamos. Bajamos a la mediocridad, a la tibieza espiritual. Había veces que yo me preguntaba y yo decía dentro de mí, yo no puedo creer que esto sea el evangelio, porque todos nos tibiamos ahí. Por la misericordia de Dios no caímos en fornicación o en adulterio. Fue solo la misericordia de Dios que nos guardó. Eso fue terrible. Un apagamiento tremendo. Eso no solamente entró a las iglesias de a esta congregación, sino a las iglesias, a la congregación donde yo nací, sino a las iglesias de Pereira y de Colombia y las del mundo. El diablo se metió y apagó al Espíritu Santo dentro de la iglesia, de la gran mayoría de iglesias. Las apagó y las mató. ¿Cuántos están aquí en esta hora, iglesia del Señor? En el año 1979, Dios me regaló a la esposa, me regaló a la esposita, que hasta hoy comparto con ella para la gloria del Señor, mi matrimonio que Dios me ha regalado por su grande bondad, por su grande misericordia. Me casé en el año 1979. Que viva agradecido por el Dios del cielo y la tierra, por el hogar tan lindo que me ha dado, para la gloria de su santo nombre. ¿Cuántos están aquí en esta hora, iglesia del Señor? Dios me regaló dos hijos, niño y niña, y ahora Dios nos dio dos nietecitos. ¿Cuántos están aquí en esta hora, iglesia del Señor? A su nombre. El tiempo pasó y nosotros seguíamos en el evangelio, pero dentro de mi corazón había siempre una inquietud, porque yo ya había conocido algo de lo que es buscar a Dios como debe de ser y de lo que era uno guardarse para Dios. Yo había experimentado lo que es vivir en gracia de Dios, de lo que es vivir en la presencia de Dios, de lo que es vivir en una vida pura. Lo había experimentado los primeros años de convertido. Pero cuando se metió la tibieza a la iglesia, todos nos tibiamos. Y se metió el diablo a molestarnos, a llevar una vida mediocre, una vida casi sin oración, una vida sin ayuno, sin vigilia, una vida sin devocional, una vida demasiado mediocre, donde no se sentía la presencia de Dios, donde no se sentía nada. Y como cuando la persona no tiene la bendición de Dios sobre su vida, entonces tiene que buscar alegría, tiene que buscar deleite en los placeres de la vida, en lo mundanal, en lo pagano, en lo que Dios prohíbe. Entonces por eso es que la iglesia, la mayoría, corre tras el mundo a buscar el deleite, el entretenimiento, los placeres, el gozo que no siente ya en la iglesia, que ya no siente con el Señor. Y nos vimos tibiando, y nos vimos tibiando. Quiero que le dé un aplauso grande al Señor que hizo los cielos y la tierra. Ese lo bien duro. Aleluya. Eshi viva kayalam. Rababashiri vihai. Y a su nombre, al nombre de Jesús. La persona que han experimentado el amor de Dios, las personas que han experimentado a Dios de verdad, se dan cuenta que después de que se sienten vacíos es horrible. Y comenzó todo a meterse, el diablo a meterse, la tibieza, el mundo se metió, toda la mundanalidad se metió a la iglesia. Y nosotros caímos en esa trampa de amar el mundo o ciertas cosas del mundo. Y nuestra vida se apagó, se opacó. Nuestra vida se opacó. ¿Cuántos están aquí en esta hora, iglesia del Señor? ¡A su nombre! ¡Qué preocupación tan tremenda! Fue pasando el tiempo y nosotros escuchábamos himnos de la venida del Señor. Escuchábamos himnos del rapto, nuestro corazón trataba de conmoverse, pero no sabíamos qué hacer. Nuestro corazón sentía algo, nuestra conciencia sentía algo, pero no sabíamos qué hacer, cómo hacer. Y es por eso que ahí estábamos. Por los años 1985, Dios comenzó a moverse en mi vida. Una inquietud tremenda en mi corazón de ver la iglesia como estaba, de ver nuestras vidas como estaban. Y muchas veces me repetía dentro de mí, no creo que este sea el verdadero evangelio, el que estamos viviendo tan apagado, tan muerto, tan opacado. Siempre en mi corazón estaba eso. Y yo quería de Dios, pero no sabía cómo hacer. Sentía algo en mi corazón. En una ocasión, tuvimos un culto unido en una de las iglesias de esta ciudad de Pereira. Y cuando se leyó la palabra, el que iba a predicar en ese día, cuando leyó la palabra, precisamente fue el texto que acabamos de leer, Ezequiel 22:30. Nunca lo había escuchado ni nunca lo había leído. Cuando se leyó esa palabra, y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí en favor de la tierra para que no la destruyese, y no lo hallé, algo entró en mi corazón. Algo le pasó a este corazón. Yo anhelaba de Dios, yo deseaba, no tanto, pero sí mi inquieto corazón estaba preocupado, porque esa tibieza es matadora, y al que logra coger, le mete el demonio de conformismo, y el demonio de conformismo le hace meter falsa tranquilidad, falsa paz, y le hace creer que es salvo, no siendo salvo, con esa inmunda tibieza en la que se está viviendo. ¿Cuántos están aquí en esta hora, iglesia del Señor? ¡A su nombre! Algo entró en mi corazón. Algo pasó en mi vida. No fue el mensaje. No fue el mensaje. Si hubiera sido el mensaje, bendito sea el Señor. Pero como dije, el mensaje ya lo habían cambiado. Ya no era el mismo mensaje de poder. Por lo tanto, no fue el mensaje, pero el bendito texto de Ezequiel 22:30 tocó mi malvado corazón. Tocó mi corazón en esa hora. A partir de ese momento, se sembró dentro de mi vida un deseo, un anhelo de buscar de Dios. Y entonces, hacía lo posible y me trataba de esforzar para vivir la vida cristiana como debe de ser. Pero tampoco sabía cómo hacerlo. Tampoco sabía cómo hacerlo. El año 1985 comenzó Dios, como dije, a moverse en mí. Y estaba en mis preocupaciones, en mis negocios, pero también ya estaba un poquito inquieto. Cuando llegó a mis manos un testimonio, que ese testimonio fue el que transformó mi vida para la gloria de su nombre. Llegó a mis manos el testimonio de Gigi Ávila. Yo recuerdo que ese testimonio me lo llevó un policía descarriado. Mire las cosas de Dios, hermano. Ese policía estaba descarriado y apenas me acababa de conocer, y hablando y charlando me dijo que tenía el testimonio de Gigi Ávila. Yo no conocía ni nada de Gigi, y le dije, mano, ¿por qué no me permite? Yo lo grabo. Y hombre, y ahí hablando me permitió grabarlo y lo guardé, y también me prestó otro cassette de música bonita. Le pedí el favor de que me permitiera grabarlo, también lo grabé y guardé esos casetes. ¿Cuántos están aquí en esta hora, iglesia del Señor? ¡Y a su nombre! y guardé esos cassettes. Ahí estaban guardaditos. Y el tiempo fue pasando y solamente mi corazón deseaba, pero no más. Pero sí había algo en mi corazón. Un día cualquiera, dígalo esto, escúcheme bien, iglesia, usted ya lo sabe, se lo quiero repetir hoy. Y Dios sabe por qué quiere que se lo repita. Un día cualquiera, un domingo, iban a presentar un partido de fútbol mundial. Jehová reprenda el fútbol. Jehová lo reprenda, el ídolo más grande que el diablo se ha levantado hoy en día para matar la misma iglesia del Señor, para sentar pastores, ministros y de todo, a que vean y escuchen esa diabolicada que nos mantiene tan atados. Es la idolatría más grande que el diablo ha levantado. La Biblia enseña, en 1 Corintios, capítulo 10, el verso 7, dice que el pueblo se sentó a comer y a beber y se levantó a jugar. Y el título es la idolatría del pueblo de Israel. Así que muchos no creen que el juego es idolatría. Lo mejor es que se arrepienta delante del Señor. Eso lo esclaviza uno y ni siquiera lo deja buscar de Dios. Eso hay que renunciar para poder dejar entrar el Evangelio. Porque o somos del mundo o somos del Evangelio. O somos de Cristo o somos del mismo diablo. Eso es la verdad y nada más que la verdad. Pero el Evangelio ya se leudó todo. Ya la gente vive el Evangelio leudado. Y por eso es que no encontramos la paz que Dios tanto quiere darnos y que nosotros tengamos en nuestra vida. Cuando dicen amén. Y a su nombre. Y me esperaba un partido de fútbol en esa hora. Entonces miré el reloj y faltaba tiempo. El partido era a cierta hora y estaba temprano. Miré las cosas. Piense esto, hermano. Y recordé, y yo se fue. Que fue mi papá Dios, y yo fue que fue el Espíritu Santo, yo sé que fue el Espíritu Santo, me recordé ese testimonio. Entonces pensé, voy a poner este cassette mientras empieza el partido de fútbol. Jehová reprenda al diablo. ¿Cómo le parece? Para mí principalmente era ese endemoniado partido de fútbol en ese cajón del diablo, el televisor. Para mí era más importante eso. Entonces dije, pues voy a poner esto para entretenerme mientras tanto. Pero gracias a Dios, porque Él conoce los corazones. Pero gracias a Dios, que cuando Dios le pone la mira a alguien, Dios lo coge del pescuezo y lo transforma para gloria a su nombre. Y hace tantas cosas para beneficio de uno. Bendito sea el nombre de Dios. Entonces dicen, amén. Y yo empecé, puse el casé. El mero saludo me cautivó. Ese mero saludo llenó mi alma. Y yo no escuché ese testimonio como muchos testimonios. Que uno hable y converse o párese y no le prestan atención. Y como mucha gente, a mucha gente, Dios que le ha querido hablar a través de testimonios y se ponen a conversar, a alegar con los hijos, en vez de encerrarse a escuchar esos testimonios para que le den vida a la voz en nombre de Jesús. Como me cautivó el mero saludo. Por eso yo bendigo a Dios por los hombres que Dios ha ungido para la gloria de su nombre. Yo bendigo a Dios por los hombres ungidos de Dios y las mujeres que han recibido la unción bendita del Espíritu Santo. Y como a este hombre, Dios le metió las almas al corazón. Por eso predicaba con arranque y con autoridad y con unción. Cuando él saludó, quedé cautivado. Y ahí me quedé sentado. Y no quería perderme una palabra. Nada de él. Quería escucharlo punto por punto. Parte por parte, palabra por palabra. El diablo es diablo. Y hay que saberlo enfrentar en el nombre de Cristo. Y comenzó gente a llegar. Y me tocaban la puerta. Dios le bendiga. Los entraba. Y sigan para allá. Hermano, yo me quedé en la sala. Yo me quedaba en la sala y no le presté atención a nada. Abría la puerta y me sentaba y escuche y oye y oiga y escuche, y ahí estaba escuchando ese poderoso mensaje de la palabra de Dios a través del testimonio de este varón de Dios. Escuche y escuche, haz casi hora y media se demoró ese testimonio. El testimonio confrontó mi alma con Dios, confrontó mi vida espiritual con el Dios de la gloria. Entre otras palabras, Dios me quería decir tan claro: Ignacio, o eres del diablo o eres de Dios. Ignacio, o eres del mundo o eres del evangelio. Y yo escuchaba ese testimonio en una forma espectacular. Mi mente, mi corazón, todo estaba dispuesto. Cuando terminó el testimonio, mi corazón quedó traspasado. Entonces di media vuelta y me arrodillé. Y le oré al Señor y le dije: Señor, ¿cuántas veces habré dicho esta oración y tú no me has escuchado? Pero yo quiero, Señor, hoy decirte una vez más esta oración. Yo quiero cambiar. Yo no quiero seguir así. En ese momento yo no lloré. Yo no lloré. Pero estaba mi corazón traspasado por el poder de ese testimonio de la palabra de Dios. Señor, yo no quiero seguir así. Yo quiero cambiar, se lo repetía. Señor, yo quiero cambiar, escúchame hoy, yo quiero cambiar. Queridos hermanos, no me demoré mucho tiempo llorando, como hay que hacerlo, clamarle a Dios sin cesar. Pero mi oración en ese momento traspasó los cielos. Mi oración llegó al cielo. Y cuando me paré, yo era diferente. El ambiente se me tornó diferente. Yo percibí claramente que Dios había escuchado mi oración. Inmediatamente puse el cassette de coros, de himnos, que se llama Todas las Naciones. Coro de Todas las Naciones. Lo escuché. Hermoso. Lindo. Hermano, ya terminé ahí. Adiós, cajón del diablo. Adiós, fútbol del diablo. Adiós. Me fui para mi cuarto. No fui a prender la televisión. No, me fui para mi cuarto. Ya dejé ese cajón tirado. Ya dejé al diablo con los crespos hechos. Y comencé a orar allá en mi cuarto. Escúcheme, iglesia. Y escúcheme todos. En el nombre de Jesús de Nazaret. ¡A su nombre! No tenía que decirle al Señor. Solamente brotaba Dios. Allá metido en mi cuartico. Señor, quiero cambiar. Señor, yo no quiero seguir así. Señor, yo quiero cambiar, Señor. Yo quiero pertenecer realmente a tu redil. Yo quiero ser un verdadero hijo tuyo. Quiero ser un verdadero hijo de Dios. Señor, quiero cambiar. Señor, ayúdame. Señor, ministrame. Señor, ayúdame a vivir una vida para ti como debe de ser. Una vida que te agrade. Esa vida mundanal ya no la quiero, Señor. Y le decía: Señor, quiero cambiar. Y se me iban las palabras. Dios, yo quiero cambiar. Yo quiero ser diferente. Yo quiero ser un hijo tuyo. Yo quiero tener comunión contigo. Yo quiero cambiar. Al momentico llegó mi esposa y me tocó la puerta. A decirme: mi amor, el partido empezó. Ahora mi esposa no era una esclava de eso. Pero ustedes saben que hay esposas que quieren agradar a su marido. Y que ellos hagan lo que les guste en la casa. Que estén contenticos. Entonces con la mano le dije: no, mi amorcito, ahorita no, y cerré la puerta. Ya seguí para adelante. Yo en ese momento le dije: Padre, renuncio a la televisión. Renuncio a esas programaciones del diablo. Renuncio a la esclavitud que el diablo ha metido en mi vida a través de la televisión, de novelas, de fútbol, de películas y de todo eso, Señor. Yo renuncio a eso, Padre. Hoy renuncio en el nombre de Jesús. Y ahí estaba con el Señor y clamándole, y clamándole, y clamándole, y buscándole a Dios con todo mi corazón. Ya mi corazón ya tenía algo que hacer. Y esa tarde le dije al Señor, antes de irme para el culto, le dije: Señor, yo quiero hacer un pacto contigo en esta tarde, en el nombre de Jesucristo. Nunca lo había hecho. Y le dije: Señor, voy a madrugar todos los días a las 5 de la mañana a buscarte en oración, Señor, a buscarte con toda mi alma. Lo voy a hacer, hago un pacto contigo en el nombre de Cristo, y tú me ayudarás a cumplirlo. Bendito sea el nombre de Dios, aleluya. Bendito sea el nombre de Jesús. Kamasoja la malai. Si se lo va a dar, déselo con ganas, déselo con ganas, con fuerza. y a su nombre. Hice ese pacto con el Señor, me fui para la iglesia, el culto para mí fue diferente. Aunque lo mismo, predicacioncita de halagos y de lisonjas, pero yo ya le prestaba atención a lo que era para mí. Y ya fue diferente, ya me concentré en la adoración y la alabanza. Al otro día ya, viene al otro día, a las 5 de la mañana me despierta el rayo reloj. Hermano, si yo me pongo a pensar, ahorita me levanto, el diablo me coge. Y rápido me tiré de esa cama. Y yo tenía para ir a la sala, tenía que pasar por un pasillo, por el corredor. Y me fui pegado de la pared, borracho, borracho de sueño, lo que usted llame borracho, que me caía. Hermano, entienda esto, por Dios. Cuando una persona se quiere meter con Dios como debe de ser, se levantan los tres enemigos del alma, que son el diablo, el mundo y la carne. Y me fui arrastrándome así por la... Me fui pegado de la pared para no caerme. Y llegué a la sala. Y mano, y no tenía más que decirle: Señor, yo quiero cambiar. Yo me quiero levantar, Señor. Yo quiero ser un hijo tuyo, Dios mío. Yo veo que el evangelio que estoy viviendo no es el tuyo verdadero. Esta vida tibia no es la tuya. Yo quiero cambiar. Y háblale. Y háblele a Dios y pídale: Señor, yo quiero cambiar. Yo quiero cambiar, Dios. Yo quiero cambiar. Yo quiero cambiar, Señor. Al rato... Estaba parecido. Y de pronto siento algo por aquí, por las espaldas. Yo no sé si era una cucaracha, no sé si fue la manito del Señor. Pero lo que haya sido, que Dios haga lo que Él quiera para uno, para que lo levante y no lo deje dormir. ¡Ay, Padrecito mío, esto no está en mí! Yo quiero seguir para adelante. Y me puse de pie. Y es que me caminaba por la sala. Yo quiero cambiar, Señor. Yo quiero seguir para adelante. Señor, yo quiero cambiar, Señor. Heme aquí, Dios mío, heme aquí. Heme aquí para la gloria de su nombre. Al otro día igualito, lo mismo, me trataba de quedar dormido, pero ahí estaba Dios en la mano de Dios, tocándome por un ladito, por el otro, y de pie: Señor, aquí estoy, Señor. Es difícil esto, levantarse, y Señor le decía, pero con tu ayuda y con tu mano santa lo voy a lograr. Y seguía orando, y seguía orando, y seguía orando. Al tercer día lo mismo, y seguía, y seguía, y seguía, y Dios comenzaba a moverse en mi vida. ¿Cuántos están aquí en esta hora, iglesia, Señor? ¡A su nombre! Y por medio de este varón, Gigi Ávila, conocí sobre el bendito bautismo en el Espíritu Santo, porque allá donde yo asistía, hubo un tiempo donde enseñaban, ahorita no lo enseñan porque todo el mundo ya descubrió la verdad en la palabra, sobre el bautismo en el Espíritu Santo. Ellos decían que la nueva lengua es el nuevo dialecto que usted tenía. Que usted, porque usted ya no decía vulgaridades, que eso era el nuevo dialecto. Jehová reprenda al diablo y esas falsas enseñanzas. Y conocí el bautismo del Espíritu Santo y me pego de Dios a ayunar. Y me pego, conocí también el ayuno por medio de este siervo de Dios. Comencé a ayunar. Me leí el libro del ayuno del Señor, de Gigi Ávila. Y comenzó Dios a ministrar mi vida en una forma especial. A mostrarme Dios la realidad. A caminarle a Dios, ayunando y vigilando. Casi todos los viernes estaba con un grupito buscando de Dios y buscando el bautismo en el Espíritu Santo. Nada y nada que llegaba para mí fue tremendo. Fueron muchos, muchos meses de clamor y de búsqueda sobre el bautismo en el Espíritu Santo, y nada que recibía el bautismo, y nada que venía a mi vida, nada. Yo recuerdo una vez que llegó a mi casa un varoncito que predicó ahí mismo en la iglesia donde pertenecía, y le compartí: mano, estoy desesperado. La verdad, estoy deseando el bautismo en el Espíritu Santo, y nada, y nada. Y me dice este hombre: mire, hermano, a usted le hace falta algo. Usted sabe muy bien, cuando usted tiene su hijo, su niño, y usted lo pone sobre una mesa, y su niño, usted le dice: tírese, el niño se le arroja a sus brazos porque sabe que es el papá. Hermanito, arrójesele a los brazos del Señor y verá que Dios lo va a ministrar. Eso lo hacía: Dios mío, aquí estoy, no sé ni cómo hacerlo. Señor, me le arrojo a tus bracitos, dígame qué hago. Y pasa el tiempo y nada, y nada. De pronto me doy cuenta de que alguien, un evangelista, va a venir a Pereira a tener una campaña. Y me di cuenta que ese hombre era de ayuno y oración. ¿Me están escuchando, iglesia del Señor? Él estuvo primero en Manizales y después vino para Pereira. Me di cuenta 20 días antes de que venía una campaña. y comencé a ayunar y a orar, y propuse en mi corazón: este hombre me lo voy a llevar para la casa a comer, para que él ore por mí, porque yo necesito ese bautismo. Y eso fue en la Plaza de Bolívar. ¡Qué campaña tan espectacular! El lunes empezó la campaña, de lunes a domingo era, el lunes, en el año 1988. Esa campaña, hermano, para recibir el bautismo del Espíritu Santo, yo buscando. Esa campaña fue espectacular, espectacular. Y el lunes terminó el primer día y me le pegué al evangelista: venga, hermanito, yo lo invito a comer a mi casa. Me dijo: hoy no puedo porque estoy en ayuno. Dije: listo, hermanito. Al martes empieza la campaña, termina el culto y me le pego: hermanito, lo invito a comer a mi casa. No puedo hoy, no puedo, estoy ayunando. Amén. El tercer día: hermanito, lo invito a comer a mi casa. Me dijo: no, hagamos una cosa, yo mañana voy a mediodía. Estoy compartiendo todo claro como es, para que Dios le dé vida a este testimonio para la gloria de su nombre. ¡A su nombre! Cuando él me dijo a mediodía, mi corazón sufrió una punzada, porque yo en ese tiempo estaba administrando un almacén en un barrio lejos de aquí donde vivía, o sea, en Cuba, barrio Cuba, que son 45 minutos de venida y 45 de regreso. No me quedaba tiempo para hablar con él. Sin embargo, le dije que sí, pero Dios en su misericordia dañó todo. Ah, le dije: hermanito, no. Yo lo invito por la noche. Listo, arreglamos para por la noche. Cuando veníamos, terminó el culto de por la noche el jueves, le dije: camine pues, hermanito. Y nos vinimos, pero una señora lo traía a él, y la señora, el diablo, metiendo la trompa ahí, le dijo: camine, los invito a comer a otro lado. Entonces el hermano le dijo: yo voy a comer en la casa del hermano, dígale al hermano a ver si él. Y rápido mi cabeza pensó, le dije: vamos a comer donde la hermana quiere, pero de ahí salimos para mi casa. Le dije al predicador, le dije al evangelista Gustavo Cure, un ex narcotraficante lleno de Dios de Santa Marta, que Dios lo rescató para la gloria de su santo nombre. Entonces él me dijo: no, mano, no puedo. Si vamos por allá, yo ya sigo para donde estoy hospedado, porque tata. Y le dije: entonces vámonos para mi casa. Nos vimos para mi casa. Escúcheme, pueblo, escúcheme, que la bendición hay que lucharla y buscarla en el nombre de Jesús. Hacía muchos meses estaba buscando el bautismo y nada. Inclusive cuando yo administraba el almacén allá en Cuba, yo cerraba esa puerta a las 6 de la tarde y me metía allá solito: Señor bautízame con tu espíritu. Y abría la boca: Dios, bautízame. Yo ayudaba a elegir un grupito por allá en el barrio Matecaña, aquí mismo de Pereira, y yo le decía a la gente: mire, yo estoy buscando de Dios. A la iglesia le decía pequeña allá: vea, yo estoy buscando el bautismo. Si Dios me dice en la calle que me tire de rodillas, que lo voy a bautizar, a mí no me importa la gente. A mí lo que me importa es tener a Dios. A mí lo que me importa es ese bautismo del Espíritu, que es poderoso, que es grande, que es hermoso y que es santo. Sea Dios bendito en esta hora. ¡Aleluya! ¡Y a su nombre! Amados míos, tremendo eso. Y yo me encerraba de vez en cuando allá en el local, en el almacén. Por la noche me quedaba yo: bautízame. Recordaba de hermanitos, de pastores que eran bautizados con el Espíritu Santo. Había uno que me colaboraba muy especial. Él era de Barranquilla y estaba aquí en Pereira con una iglesia, y yo le llamaba: hermanito, yo quiero que ore por mi hermano. Yo solo allá ore por mí. Comenzaba el hermano: Señor, en este momento te presento al varón Ignacio. Yo te pido que lo bendigas, Señor. Yo te pido que lo ayudes, Señor. Bautízalo con tu espíritu, Señor, él anhela esto. Y comenzaba él: ay, shalabacataya. Y yo: Señor, qué importa que me dijeran loco, fanático, qué importa lo que sea, hermano. Yo abría la boca: Señor, ay, dámela, Señor. Y nada. Antes de estar con Gustavo Cure ahí en mi casa, eso pasaba. Y él hablaba y lo llamé muchas veces y nada. Hasta que llegó ese momento. Antes de eso también, no quiero hacer énfasis, antes de eso también iba a otros lugares donde llegaban evangelistas. Y había unos evangelistas muy especiales. Y esos evangelistas que se quedan sentados en las casas. Mismo, que bueno, voy a hablar por el bautismo del Espíritu Santo. Y yo era primero, ahí estaba, hermano, no por jactancia, sino porque anhelaba a Dios. Una sed tremenda se me metió en mi corazón después del testimonio de Gigi Ávila. Una sed tremenda, profunda. Y mismo pasaba. Y una vez me agarró uno y eso me movía para todos lados. Y decía: repita conmigo, repite. Y yo, Señor, ¿qué voy a repetir, Dios? Yo no voy a repetir nada. Yo quiero lo tuyo. Yo quiero lo legítimo, yo quiero lo puro, yo quiero lo que venga de ti, Señor. Eso es lo que yo quiero. Y decía este evangelista, repite y repite, y me movía por todo lado. Mano, no, casi no me lo quito de encima. ¿Cuántos están aquí en esta iglesia del Señor? ¿Qué iba a recibir así? Nada, hermano, quedaba triste. De pronto a otro lugar llegó también otro predicador y también dijo lo mismo: voy a orar por el bautismo en el Espíritu Santo. Mira, el diablo hasta donde lo quería llevar a uno. Me está escuchando, iglesia del Señor. Por eso usted aprenda a buscar lo legítimo y lo puro que esté en las Sagradas Escrituras. No se ponga usted a imitar a nada, y mucho menos la lengua. No las imite, deje que Dios se las dé, que vengan del cielo de puras. ¿Cuántos están aquí en esta hora, iglesia del Señor? A su nombre. Y llegó otro y dijo: voy a orar, después de la predicación voy a orar por el bautismo. Y yo me tiré allá también, hermano. Y ahí era de pie y con la mano levantada. Y él me pone la mano en la cabeza y comienza a orar. Y hablar la lengua. Entonces él me decía: enrede la lengua, enrede la lengua. Y pensé: este está peor, hombre. Este está peor que enrede la lengua. Ay, Padre bendito, no. Yo le decía: Dios, yo quiero lo tuyo, papacito. Pero ¿qué es todo esto? ¿Qué es todo esto, Dios? Ayúdame. Enrede la lengua, siervo. Enciende la lengua. Y comenzaba él a hablar unas cosas. Enrede la lengua. Y yo: no, Señor. Dios mío. Dios bendito, ayúdame. No, yo no quiero eso. A lo último tuve que hacer así, para sacármelo de ahí. Dijo: por fin. ¿Cuál por fin, hombre? ¿Cómo vas a creer que unas lenguas de Dios son esas, hombre? Las lenguas que Dios da es un idioma celestial, entienda. No es un enredajo, no es un enredajo. Son las lenguas del cielo, idioma celestial, con que se adora a Jehová de los ejércitos, con que se alaba a Jehová. El Espíritu de Dios es el que da esas benditas lenguas. Y eso es lo que yo anhelaba. Eso era lo que yo anhelaba, eso. Rabakibalojalai. Rubaba senda la bacaya. Enda la bacía la. Kiva la cae. Y a su nombre. Que iba a enredar la lengua. Yo anhelando lo verdadero, yo anhelando lo puro. Y viene el diablo que enrede la lengua. Por eso es que he oído lenguas así, que son no son lenguas, hombre. Las lenguas benditas del cielo es un idioma celestial. Escuche bien, idioma celestial, alabado sea Dios. Bueno, y eso pasa, pero ya ese día, cuando ya llevé al hermano, el evangelista Gustavo Jure, me lo llevé para mi casa. El diablo también me quiso robar la bendición. Él se sentó ahí en una de las sillas y yo me le senté a un lado. Y yo le decía: hermanito Gustavo, yo anhelo el bautismo, Dios sabe. Hace meses estoy buscándolo y nada. ¿Cuántos están aquí en esta hora, iglesia del Señor? ¡A su nombre! Y yo me le sentí al hermano Gustavo, y le digo: Gustavito, anhelo el bautismo. Y él era un hombre muy inquieto. Se movía para todos lados y usted se me pasaba y ahí se iba para otro asiento. Y yo me le pegaba también. Y ahí estaba: Gustavito, anhelo el bautismo. Gustavito, entiéndame, por favor. Lo he traído a mi casa para que ore por mí, porque anhelo el bautismo. Y se me: amén. Eso es de toda persona, de Dios que quiere. Me decía, él era costeño. O es costeño, están aquí en esta hora, iglesia del Señor. Y me, ahí sentado, y se me pasa por otro puesto, hombre. Y yo me le paso también. Le dije: hermanito Gustavito, entiéndame. Quiero el bautismo en el Espíritu Santo. Lo anhelo, lo necesito. Hermano, entonces me dice: usted quiere el bautismo. Yo el domingo, me dijo, era un jueves, el domingo tengo predicación en tal iglesia y voy a predicar allá sobre el bautismo del Espíritu Santo. Le dije: amén. Pero cuando me le dije amén, mi corazón también, cuando se dan aquí en esta hora, iglesia del Señor, a su nombre. Pero cuando yo le dije amén, ahí, hermano, y me dijo a él: vamos a orar. Y yo levanté mis manos y comencé a orar a Dios: Señor, tú sabes que necesito el bautismo. Escúcheme bien, escúcheme, para que usted aprenda también y sea libre hoy en el nombre de Jesús. Shabakiba, lojalaya, y a su nombre. Y comienzo a orar. Siempre que comenzaba a orar por el bautismo, una voz allá dentro de mi mente me decía: hoy no, mañana sí. Hoy no, mañana sí. Y esa voz me ganó por mucho tiempo. Ese amor me ganó por mucho tiempo y yo me dejaba. Hoy no, mañana sí, Jehová reprenda al diablo, hombre. Este varón, yo estoy seguro que sintió al mismo diablo que me estaba perturbando y me dijo, no le preste atención al diablo, me dijo. Alabe a Dios, solamente alabe a Él, me dijo. Cuando él me dijo, no le preste atención al diablo, la voz estaba diciéndome, hoy no, mañana sí. Y un letrero así cruzado, en letra azul, azul rey, decía, pero claro, incredulidad, eso sí no se me había venido ahí, ahí se vino, nunca se me había venido cuando oraba, solamente la voz, pero ahí se me vino, la voz y esa palabra, incredulidad, incredulidad. Yo leo eso, y cuando él percibe de parte de Dios que el diablo estaba molestando, me dijo, no le preste atención al diablo, alabe a Dios. Y yo alcé más mis manos, Padre, yo te alabo, te bendigo en esta hora, papacito de mi alma, te glorifico, Señor. Me dijo, no le pida nada, cosa ya le pidió, solamente alábelo. Y yo era bajando, y le huya, te abacaya, y yo, Padre, te alabo, te bendigo, Señor, y te exalto, Señor, te bendigo. Hermano, yo aquí comienzo a alabar a Dios, la voz que se va de mi cabeza, que la llevo, la llevó el Señor, se quitó eso del diablo de mi cabeza, y ese letrero se despedazó y se perdió, hermano, y el que me pone la mano aquí en mi cabeza, y yo que recibo lo que tanto amaba, lo que tanto anhelaba, lo que tanto deseaba. Dios sabe que yo leí esta palabra en San Mateo 3:11, cuando dice San Juan el Bautista, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí es más poderoso que yo, él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Esa palabra yo la besaba, ese texto yo lo abrazaba, la palabra, y ella yo lo anhelo. Y ese momento cuando ese hombre pone la mano en mi cabeza, hermano, eso no fue sino ponerla. Por eso yo bendigo a la unción del Espíritu Santo en hombres y mujeres que se meten con Dios. ¿Cuántos alaban a Dios de la gloria? Y recibo el bautismo del Espíritu Santo, tres palabritas me dio, Sitaramalai, Sitaramalai, y comienzo a hablar, Sitaramalai, 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 y hablaba una palabra, la chispa se encendió, y yo estoy tocado, yo me arrojo al piso, a adorar a Dios y hablarle las tres palabritas que me dio. Quería hablar más, pero no me salían, ¿cuántos están aquí en esta hora? ¡A su nombre! ¡A su nombre! Quería hablar más, pero no me salía. La chispa se encendió y las tres palabras. Yo abrazaba las paredes, yo abrazaba a todas las personas que estaban ahí con un amor tremendo, un amor puro, un amor verdadero que yo he testificado, que si hubiera tenido un enemigo ahí, que hubiera estado, yo lo abrazo, yo lo beso, yo le perdono, porque el amor de Dios lo llena todo. Dios me llenó de su amor en esa hora. Y Basoja. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Bendito sea Jehová. Qué lindo es el Señor. Aleluya. Y a su nombre. Hermano, eso fue espectacular ese día. Eso fue hermoso, hermano. Hermano, una cosa es hablar, otra cosa es haberlo sentido ahí. Se sentía, Dios mío, mire, ahí tenía un hermanito que yo me había ganado así a poquito para el Señor, y él de verme tan feliz también recibió el bautismo en el Espíritu Santo, hasta ni se dio cuenta cuando comenzó a hablar lenguas, él también viéndome tan feliz como estaba. Yo abrazaba el piso, yo abrazaba las paredes, abrazaba a los hermanos, ahí fue donde conocí, ahí fue donde me di cuenta que Dios es real, que Dios es real, y a su nombre. ¡Y a su nombre! Para muchos evangélicos Dios no es real, porque nunca han tenido experiencias claras con el Dios de la gloria, que son necesarias en nuestra vida, para que cuando venga el maligno, el diablo, a molestarle su vida, esa palabra, esa vida, esa experiencia que tenga con Dios, no le permita cederle al diablo por nada del mundo. ¿Cuántos bendicen al Dios de la gloria? ¡A su nombre! Y pasaron muchas cosas, y a los dijitas, yo venía del trabajo a almorzar, cuando me encuentro a mi esposa en el pasillo, ahí donde vivía. Estaba organizando el pasillo, estaba trapeándolo, y me dijo, mi amor, ya voy para allá a darle el almuercito. Y cuando llegó, ya me la esperé adentrico, entonces me dijo, Mi amor, quiero hacerle una pregunta. Le dije, cuénteme, mi amor. Me dijo, ¿usted por qué cuando recibió el bautismo, por qué usted besaba las paredes? ¿Por qué usted besaba a los hermanos? ¿Por qué usted se abrazaba a sí mismo? Porque cuando yo recibí el bautismo, yo me abrazaba aquí porque yo sentía a Dios en mi corazón tan claro como nunca lo había sentido. Está negociando. ¿Usted por qué lo hizo? Le dije, no tengo palabras. Es difícil explicar esto. Porque Dios se hace tan real. Porque Dios se hace tan claro en uno. Que eso es especial. Y me dijo, mi amor, yo también hoy sentí lo mismo. Y el Señor me bautizó con su Santo Espíritu. Ella estaba solita ahí, con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Y me cuenta esa experiencia tan espectacular que me llenó de gozo, que me llenó de alegría. ¿Cuántos alaban a Dios de la gloria? ¡A su nombre! ¡Vive Jehová! ¡Vive Jehová! Berecita la majanda, la vaca y alaba, urra basenda. Qué lindo es el Señor. Y vas ojalá, y a su nombre. Y tiene que tener en cuenta algo. Usted el bautismo del Espíritu Santo no se lo pida al Espíritu Santo. El bautismo hay que pedírselo a Jesús de Nazaret. Mire el texto que leí ahorita, o que narré ahorita. San Mateo 3.11 dice, Juan Bautista decía, yo la verdad lo bautizo en agua, para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, que era Jesús de Nazaret, es más poderoso que yo, él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Así que el bautismo pídaselo a Jesucristo el Señor. Que lo bautice con su Santo Espíritu. Espectacular. Usted que no le da la gana de buscar ese bautismo. Pobrecito de usted. Pobrecitos hermanos. Ustedes no saben lo que se están perdiendo y lo que se van a perder. Dios mismo ministrándolo a uno. Su presencia en una forma espectacular. Y esas lenguas se necesitan. ¿Cuántos están aquí en esa hora, iglesia del Señor? San Marcos 16:17 dice, estas señales seguirán a los que creen. A los que creen en mi nombre, echarán fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas. Así que no haga sino pedírselas al Señor. Que eso es tan hermoso, esa experiencia. Que el diablo se opone tanto. Usted tiene que aprender a parársele en la cabeza al diablo en el nombre de Jesucristo. Y a su nombre. Y al nombre de Jesús. Y ahí el Señor bautizó a mi esposa con su Santo Espíritu. Una experiencia gloriosa que tuvo también. Pasaron muchas cosas y de pronto conocí el ministerio de una varoncita, de una mujer de Puerto Rico que estaba hospedada en Estados Unidos en ese tiempo. Me trajeron unos tratados donde hablaba del ministerio de ella, y hablaba también sobre el Espíritu Santo, bueno, del ministerio de ella. Me dieron el teléfono y yo quise llamar. Yo la llamé. Pero no estaba, y yo le dejé el mensaje. Le dije, hermana Wilda, mi nombre es Ignacio Jaramillo, soy de Pereira, habemos más o menos 8 hermanitos, un grupito, que pertenecemos a una iglesia, donde queremos, deseamos del Espíritu Santo, y que deseamos todo lo de Dios. Anhelamos lo de Dios verdadero. He oído, me he dado cuenta de su ministerio, y tan se cortó la llamada. Y entonces el amigo volvió a llamar y le seguí el mensaje y le dije, hermana, por favor llámeme, por favor devuélvame la llamada, que yo pago aquí en Colombia, por favor. Resulta que había una promotora, escuche bien, que el diablo levanta aún los mismos de la gente de uno mismo para estorbar y estropear, pero por eso hay que ser valiente en el nombre de Cristo y hay que ser muy sensible al Espíritu de Dios. Y entonces yo ya hablé con la promotora de ella aquí en Colombia, que era una hermana que estaba en Bogotá y estaba aquí en Pereira, y que nosotros también nos le pegamos ahí porque queríamos de Dios. Entonces le dije, hermanita, le dejé la llamada a la hermana Wilda Ojeda y le dije que le dejé razón que me llamara, que me devolviera la llamada. Me dijo la hermana: hermanito, no se haga tantas ilusiones, no lo quiero desanimar, pero ella es una mujer internacional, ella es muy ocupada, no creo que te llame. Cuando ella me dijo eso, yo sentí algo en todo mi estómago, una paz hermosa, y yo le dije, y yo sentía que Dios me decía, sí te llama. Le dije, listo hermanita, no se preocupe, amén, lo que Dios quiera, le dije. Estaba yo en el almacén cuando una llamada, y contestó el ayudante que tenía ahí. Entonces oí que dijo, el hermano Caramillo, por favor, el hermano Caramillo, y se colgó esa llamada. Entonces, y me dijo, hermano, ve que si el hermano Caramillo, y se colgó. Dije, listo, esté pendiente aquí. Cuando de nuevo, la llamada. ¿Están aquí en esta hora, iglesia de Dios? ¡A su nombre! Y de nuevo la llamada. Entonces yo fui y contesté. Ahí me senté en el escritorio, aló. Y me dijo, hablo con el hermano Caramillo. Sí, amén. Habla con la evangelista Wilda Ojeda. Y dije, uy, no puedo creer esto, qué bendición tan hermosa. Me dijo, ¿sabe una cosa, varón? Me hizo énfasis en esto. Yo no soy nadie, hermano. Yo no soy nadie, pero cuando usted puede ser, no puede ser nadie. Pero cuando en su corazón hay sed de Dios, Dios lo atiende para la gloria de su nombre. Hermano, y me dijo, siervo, cuando yo escuché tu mensaje, no te iba a llamar, pero el Espíritu Santo me gritó, llámalo. Y por eso te estoy llamando, hermano. Eso sí que quebrantó mi vida en ese momento. Yo dije, Dios mío, no soy digno de nada, solo su misericordia. Entonces comenzamos a hablar. No me importaba que la clientela que fuera ahí me viera llorando. ¿Qué me importa a mí eso, hombre? Si primeramente Dios y lo de Dios es lo que da vida, alabado sea Dios. Y ahí estaba llorando y compartiendo con ella. Ya cuando terminamos, le dije, hermanita, yo quiero que ore por mí. Yo quiero que ore por mí. Me dijo, listo, varón, listo, siervo, voy a orar por ti. Si Dios tiene palabra, ella es profeta. Si Dios tiene palabra para ti ahora, amén. O si no, yo seguiré orando por ti, yo te llamaré. Lo que Dios me diga que te tenga que decir. Le dije, amén, y comenzó a orar. ¿Cuántos están aquí en esta hora, iglesia del Señor? Y comenzó a orar. Y clama, Señor, aquí, delante de ti, Señor, está tu siervo, y ta, y habla, y después comenzó a rabacate y dije, hablar en lengua, y comenzó, y me dijo, así te dice el Señor, varón, siervo, útil me eres, vaso, útil me eres, uy, qué palabra, pero me dijo, resulta que yo me había metido en un ayuno de 3 días, por primera vez me había encerrado por completo, terminé el sábado, un sábado, cerré el almacén a las 12 y cerré todo. Ahora sí, me quedé encerrado allá en ese almacén sábado, domingo y lunes. 3 días encerrado en ayuno, solo oración, solo meditación, pero más que todo oración y meditación de la palabra. Pero la oración era más oración, clamando. Y cuando estaba orando, una voz me decía a este lado, tú blasfemaste contra el Espíritu Santo, ya no tienes perdón. Uy, eso me asombró. Yo dije, Señor Jesús, tú sabes que si lo hice fue en ignorancia. Ay, Dios, ayúdame, no permitas eso. Y me decía la voz, el mismo diablo, tú no tienes ya perdón. Dios no te escucha. Dios no te escucha porque blasfemaste contra el Espíritu Santo. Y yo le decía, Señor Jesús, tú sabes que lo hice en mi ignorancia, así de pronto lo hice. Señor, no lo sé. Señor, tú sabes que te quiero ahora. Te anhelo tener ese ayuno, clamándole. Y la primer palabra que me da ese papacito lindo a través de esa sierva, me dijo, vaso mío, estoy escuchando tus oraciones. Ella que me dice eso y yo que suelto a llorar. Dios, que me quebranta en esa forma. Dije, papacito, entonces era el mismo diablo que me estaba acusando, que me estaba haciendo sentir eso para que no te buscara. Hermano, qué lindo cuando me dice, estoy escuchando tus oraciones. Y me dice, vaso útil me eres, más tarde se te dirá qué hacer. Y ya me dejó ahí. Me di cuenta que ella venía para noviembre. ¿Cuántos están aquí en esta hora, iglesia del Señor? Que venía para despuesito, una campaña, sí, para noviembre, venía a Bogotá. Ah, no, Dios es bueno, me las arreglé para irme a esa campaña. Nos fuimos 14 de esa congregación. Porque va a ser que como allá no dejaban mover al Espíritu Santo, todo el mundo era restringido ahí. Pero yo me Me expuse a eso. No estoy hablando de que se rebele contra el pastor, porque si usted lo hace en una iglesia de santidad, se lo lleva al diablo. Lo coge y lo vuelve nada. Así como le pasó en el Antiguo Testamento a los que se rebelaron contra Moisés. Se los tragó la tierra vivos. ¿Están escuchando, iglesia del Señor? Yo sencillamente iba con un corazón dispuesto y deseoso para que Dios me ungiera para ayudar a la iglesia donde yo estaba, para que Dios se manifestara ahí. Y nos fuimos 14 para allá. Dios también se las arregló y me aparejó una casa donde un hermanito mío, una grandotota casa, y habían solamente 3 personitas ahí. Ahí estuvimos. Bueno, empieza la campaña, eso fue espectacular allá. De pronto la hermanita comenzó a ministrar y todos pasamos adelante. Están aquí en esa hora, están aquí. Entonces comenzó y a ministrar y la gente se iba al piso y yo me apuntalaba y dije, que me tumbe tú, Señor. Que seas tú el que me tumbe. Entonces ella comenzó a orar por mí y me dijo, así te dice el Señor, varón, grande ministerio te tengo. No te atrases ni te adelantes. Espera mi tiempo. Con eso era suficiente. Vaso mío, siervo mío, grande ministerio te tengo. No te atrases ni te adelantes. Espera mi tiempo. Pero olvidaba decir que en el bautismo del Espíritu Santo, a través de este siervo, Dios me habló proféticamente. La primera palabra que Dios me dio fue, porque levantaré varón en esta ciudad. No recuerdo más. Mi esposa me dice que fue exactamente porque Dios me habló en Jeremías 51:20, martillo me soy, en adelante, de 20 a 23, martillo me soy, y armas de guerra, y por medio de ti quebrantaré tal y muchas cosas. Bueno, me dijo que algo parecido, me dijo, lo que Dios quiera, amén, yo recibí con todo mi corazón, y el Señor sabe, no estaba acostumbrado, no sabía todavía atender la voz de Dios cuando le habla proféticamente a uno. ¿Cuántos están aquí en esta hora, iglesia de Dios? ¡A su nombre! Pero Dios en su misericordia comprendió mi ignorancia, pero sí me acuerdo esa palabra, porque levantaré varón en esta ciudad. Esa campaña fue espectacular. Después vino otra campaña, más o menos mitad de año. En esa campaña, a noviembre vino, ella también tenía que volver a otra campaña, pero la invitaron para Manizales. En Manizales, una campaña espectacular. Se reunieron todas las iglesias de Manizales y yo me volé aquí con 19 personas para estar viernes, sábado y domingo. Y Dios se las arregló y nos proveyó una casa totalmente sola y amoblada. Una hermanita, una señora se había venido para Pereira y le dijo a una de las hermanitas que era conocida, váyanse para allá, no se preocupen, allá tienen todo. Y nos fuimos para allá, eso fue espectacular. El último día, en el último, pasaron muchas cosas, sencillamente estoy abreviando. El último día, ¿cuántos están aquí en esta hora, iglesia de Dios? ¡A su nombre! El último día fue espectacular. Ella dijo, hay 12 llamados urgentes aquí. Y yo me he ido con varios hermanos. A uno de ellos, Dios le pegó una embriagada con el Espíritu Santo, gloriosa, tremenda. Y entonces ella comenzó a llamar. A mí me hicieron pasar para atrás, cosa que no me gusta, porque iban a ministrar las mujeres a ella. Pero me tocó quedarme atrás. Atrás, donde hay coquetos y coquetas, gente masticando chicle en pleno templo de Dios. Eso no me gusta eso. Por eso aquí en la iglesia soy estricto en eso, en el nombre de Cristo, porque la Biblia enseña, mi santuario guardaréis en reverencia. Alabado sea Dios. ¡A su nombre! ¡A su nombre! Pero allá me tocó. Y comienza la mano a llamar el uno, venga usted. Y le hablaba, así te dice el Señor, te levantaré así. Y otro, y llega al 10, y llega al 11, y nada. Cuando de pronto dice, y el número 12, el hermano Caramillo, salgo disparado para adelante, Señor, lo que tú quieras, y ora por mí. Bueno, Dios se glorifica. Termina la campaña y dice ella, yo siento de parte de Dios orar por todos los que son líderes de las iglesias. Y yo quiero que pasen allí a una habitación enseguida, que hay acá enseguida el púlpito, porque pienso orar por ellos. ¿Cuántos están aquí en esa hora? ¿Cuántos están aquí? ¡A su nombre! Porque pienso orar por ellos. Entonces, yo pensé entre mí, y yo hablaba con Dios, Señor, yo no soy un líder. Yo sencillamente toco la guitarrita en la iglesia. Señor, yo quiero pasar. No quiero ser un mentiroso, Señor. Yo quiero pasar. Yo toco la guitarrita para los coros en la iglesia. No soy un líder. Ella dijo que el líder es Señor. Ay, yo me tiré ahí, hermano. Qué unción tenía esa mujer ese día. Qué tremenda unción. A los que no bautizaba al Señor con el Espíritu Santo, Dios les hablaba. Bueno, llegó mi turno. Cuando llegué a mí, yo estaba buscando que Dios me usara como evangelista, pero no tan desbocado. Ya Dios fue porque colocó eso en mi corazón. Cuando llegué me dice, así te dice el Señor varón, grande ministerio te tengo, y es pastorado. Cuando me dice pastorado, dije, Señor, no puedo creer esto. Padre mío, se equivocó la hermana. Yo no puedo creer esto, Padre. Yo nunca he sentido la unción para ser pastor. Es que no es lo que Dios quiera, no es lo que yo quiera, no es lo que usted quiera, es lo que Dios quiera, y Él conoce todo. Es Dios el que da los ministerios, no es el hombre. Chava. Rakatamalai. Eberebe Shivalaya. Y a su nombre. Los ministerios los da el Señor, no es el hombre. No es lo que yo quiera, es lo que Dios quiera. Y le dije, Señor, de todas maneras, lo tuyo lo amo, lo tuyo lo quiero, lo tuyo lo adoro, lo respeto. Si es este el ministerio, lo abrazo. Yo le decía a él, y ella me decía, el Señor a través de ella, me decía, y debes pagar el precio. Tienes que pagar el precio, amén, amén. Mano, eso pasó esa campaña, eso fue glorioso con los hermanos que fuimos allá, eso fue espectacular. Ya regresamos a la iglesia, Dios se manifestó, me metí en un ayuno también con 11 hermanos allá, eso fue glorioso 3 días, Dios se manifestó. Pero entonces yo quería que Dios me confirmara el ministerio, y fue una parejita de Manizales a los meses, fue a mi casa y hermano, ahí sentado en mi sala, me decía el varón por medio del don de ciencia, usted tiene ministerio, me dijo. Le dije, ¿y usted cómo sabe? Me dijo, yo no hablo si Dios no me dice. Y me dijo, y es pastorado. Y yo le estaba pidiendo que me confirmara, que de pronto no sea emociones de los demás. Y me dijo, y es pastorado. ¿Cuántos están aquí en esta hora, iglesia del Señor? Confirmándome. Bueno, de toda manera mi corazón no quedaba contento. Hubo una campaña también en ese mes con la hermanita por otra, en Bogotá. Me volé para allá, hermano, y Señor, confírmame. Pero yo en mi corazón, en mi cabeza habían dudas de que si ella me confirmaba, yo no le iba a creer, porque ella fue la que me profetizó. Pero Dios es un Dios poderoso, sabio y fuerte, y sabe lo que hace. Alabado sea Dios. Entonces se terminó la campaña allá en Bogotá y yo me lancé a que me dejaran meter hasta donde ella estaba. Y me iban a sacar, pero ella me alcanzó a ver y le pidió el favor que me dejaran entrar. Y yo le dije, hermana, yo vine por una bendición. No le dije a qué. Había traído ella a una mujer que Dios usa también tremendamente. Y ahí en la iglesia, en ese culto, había un varón que se llama Jorge, un evangelista, creo que es evangelista, que eso se lo pasaba por toda la iglesia danzando para la gloria del Señor. Entonces me dijo ella, arrodíllese pues, siervo, vamos a orar. Y las dos hermanitas oraron por mí. Bueno, que me ministraban, que veían corona, que Dios, que bueno, un montón de cosas. Yo no sé si no llorar. Y quebrantado ahí. En ese tiempo que yo fui, estaba quebrado y estaba embargado. O sea, Dios estaba poniendo su manito porque quería meterme al ministerio yo sin saberlo. ¿Están aquí en esta hora, iglesia del Señor? Yo iba angustiado porque tenía deudas encima, pero ellos no sabían y oraron por mí todo eso. De pronto cuando terminaron, dice, estamos ahí arrodillados y yo llorando, y dice, entra el varón que lo pasó danzando en la congregación y dijo, por favor, sigan, y me tomó de la mano y me abrazó y me dijo, así te dice el Señor, yo voy contigo a donde tú vas. Yo voy contigo y te llevo abrazado, siempre te he llevado abrazado. Estás conmigo, no temas. Y me dio varias vueltas y me hablaba Dios cosas lindas. De pronto yo quedé así. Entonces él siguió ministrándome y me dijo, voy a abrir la palabra. Dijo, Señor, esta es tu palabra y tu palabra quedó escrita para nosotros. Dale palabra a este varón. Y sí, Señor. Y me dijo, así te dice el Señor, no le des el corazón a nadie, porque tú vas a sufrir defraude, y ya has sufrido defraude. ámalos, ayúdalos, respétalos, pero no le des el corazón a nadie. ¿A quién está ahora, iglesia del Señor? Dale el corazón, por ejemplo, de que yo veo que hermanitos van a fluir y que se están consagrando. Entonces me gusta esa gente, me gusta estar con ellos, animándolos para que Dios los use, pero después el golpe mortal. Dios quiere que no les dé el corazón a ellos. ¿Están aquí en esta hora, iglesia del Señor? Y resulta que él sacó plata del bolsillo y me la puso en las manos. Y me dijo, varón, prosperidad, te dice el Señor. Entonces me entregó la plata, ya terminó la administración. Pues era poquita. Entonces resulta que le pregunté, hermano, ¿por qué me dio plata? Me dijo, es que Dios me dijo que lo iba a prosperar a usted. Y en ese tiempo estaba quebrado y estaba embargado. Dios es bueno, Dios es bueno, Dios es maravilloso. Sea Dios bendito en esta hora. Dios es bueno, Dios es bueno. ¡Aleluya! ¡Gloria a Jesús! Rabacatamahay. ¡Y a su nombre! Estoy abreviando aquí, el testimonio es tremendo, largo, hermano, y la verdad es que lo que hizo Dios fue espectacular. Uy, hermano, Dios, uy, ahí como un día que lloré en la Plaza de Bolívar porque todo el mundo me cerró la puerta en los momentos que más estaba buscando de Dios. El diablo molestando para que blasfemara contra Dios y parara la búsqueda. Pero no es así, no es así. Como dijo el Señor, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir, mas yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. ¿Cuántos están aquí en esta hora, iglesia del Señor? Cristo es maravilloso. Ahí estaba con Dios. Ahí estaba buscándole con todo mi corazón. Ahí estaba buscando su presencia y negándome y cambiando y dejando la mundanalidad. Saqué el televisor de mi casa. Dios comenzó a glorificarse en mi vida. Y bueno, llame. Entonces después me dice el hermano que me estaba ministrando, ¿usted es pastor de dónde? Yo tenía el llamamiento, pero no era pastor, todavía estaba ahí. Y le dije, hermano, yo no soy pastor. Me dijo, no, yo a usted lo ministré como pastor. Yo había ido para que Dios me confirmara el pastorado. Y la niña que vino de Estados Unidos con la evangelista dijo, yo también lo ministré como pastor. Hermano, salgo feliz porque creí esa palabra, que Dios me había confirmado el pastorado. A través de otros profetas, Dios también confirmaba mi llamamiento y Dios se glorificó. Están aquí en esta hora, iglesia del Señor. Viene la campaña. Ya viene, después de esa campaña, Dios comenzó a ministrar mi vida, a ministrar mi vida. Hermano, a ministrar mi vida. Pues si narro todo, me queda muy difícil. Pero después ya Dios me hace el llamado, es a levantar una misión. No a estar sujeto a ninguna congregación o a ninguna misión, porque la gran mayoría han perdido el celo de Dios y no me dejarían predicar la palabra tal como está. Entonces Dios quiso que se levantara la misión y eso fue algo tremendo. Cuando Dios comenzó, mano, para mí habían muchas dudas y yo no quería meterme así nomás. Y Dios me confirmaba por un lado, me confirmaba por el otro, me confirmaba por un lado, me confirmaba por el otro. ¿De quién está la iglesia, Señor? Y como yo estaba embargado y estaba quebrado, Dios tocó un varón, un socio que tuve, y él me desembargó. Él pagó lo que yo debía para la gloria de su nombre, como quien dice, para que entre limpio al ministerio. Y Dios usó a ese mismo hombre para hablarme de que Dios me llamaba a un ministerio para la gloria de su nombre. Comencé, hermano, en su misericordia. Una vez me visitó y me dijo, me viene en un carro, un hombre muy rico. Me dijo, me viene en un carro que eso se vara con nada. Ese hay que estarlo empujando. Pero me tocó venirme porque no fui capaz de soportar. Es más, me pasé, yo estoy muy ocupado. Y me iba a devolver, pero Dios me decía, vuelve. Cuando llegó ahí a mi casa me dijo, Nacho, vengo a decirte que usted no sirve para nada. Vengo a decirte que usted no sirve sino para ser pastor. Y él no sabía que Dios me había profetizado pastorado. Usted no sirve sino para ser pastor. Y vengo a decirle que usted debe poner una congregación. Busque un local que yo le pago los arriendos. Búsquelo. Le dije, me dijo un poco de cosas. Me dijo, Dios a usted lo está levantando para grandes cosas. Y muchas cosas me dijo, palabras que no estaban en él. Está negociando. ¡A su nombre! ¡Qué tremendo, hermano! Entonces me dice, Vamos a estar en silencio completo. Me dice usted, no sirve para nada. No sirve sino para ser pastor. Busque un local. Yo le dije, Fernandito, Dios lo bendiga. La verdad, Dios le bendiga ese deseo suyo. Pero lo de Dios no es una tienda. Lo de Dios no es que cualquier payaso pone una tienda y la puede poner, pero lo de Dios no es así. Una iglesia así nomás surja, no es así. Yo necesito meterme con Dios. Yo tenía en ese momento a dos misioneras que las dejé hospedadas ahí en mi casa. Y esas mujeres se tocaban la cabeza, que mejor dicho, se movían para todo lado preocupadas, escuchando esa palabra. Y cuando, bueno, ya se le dijo, pues ahí está lo de Dios, es muy sagrado, y no es así. De todas maneras, Dios le bendiga. Y bajando las escalas, despidiéndose, me dijo, es que su Dios es muy lento. Y yo me asusté y dije, no, mi Dios no, soy yo. Me dijo, como sea, piense lo que le estoy diciendo. Busque el local. Él se fue y las dos misioneras, Ignacio, hermano Ignacio, las piedras hablando, hermano Ignacio, eso de Dios. Le dije, ya me van a matar ustedes también, pues. ¿Ustedes creen que lo de Dios es así nomás, como una tienda? Hermano, es que mire el proceso que Dios ha hecho en su vida. Es que Dios, le dije, no, esperaré. Yo más bien seguiré lo que Dios quiera. No era que yo fuera un rebelde, pueblo, sino que es que esto es sagrado, pueblo. Porque después se me vinieron los problemas y donde yo no hubiera pedido confirmación, me hubiera llevado el diablo. ¿Cuántos están aquí en esta hora, iglesia de Dios? ¡A su nombre! ¡Y a su nombre! Entonces, hermano, le dije, Señor, y comencé a clamar. Me tocó pasarme de esa casa, me fui para otra casita, ya porque, como estaba, mejor dicho, apurado. Entonces me dice el hermano, le dije, Señor, yo quiero ponerte una señal más de la que te he puesto. Perdóname, Señor, si tú me vuelves a enviar a este varón a que me diga la misma palabra, Señor, yo lo haré. Y a los días se me fue a la otra casa y comenzó a hablarme y me dijo, Dios, a usted lo quiere usar. Estábamos sentados y me dijo, ¿me está escuchando? Le dije, sí, le estoy escuchando. Me dijo, ¿me está escuchando? Le dije, sí, le estoy escuchando. Me dijo, no, usted me está oyendo y necesito que me escuche ahora. No le doy más tiempo para que busque el local. ¡Búscase el local! Mano, con gritos. ¡Búsquelo! Que Dios a usted lo necesita, me decía. Le dije, corriendo, lo que Dios quiera. Ahí Dios nos dio el local. Empezamos con 8 personas. Dios se ha glorificado. Cuando tuvimos el culto de 8 personas, parecía que era una multitud grande. Y Dios comenzó a añadir y añadir. Llegaron problemas, llegaron persecuciones, llegaron dificultades a la iglesia. Y Dios se ha glorificado. Ya ustedes saben, ya Dios nos ha dado 9 o 10 iglesias más para la gloria de su nombre. Dios está manifestándose. Ya antes aquí nos tenemos que ampliar porque Dios se está glorificando también. Vamos a ver la gloria de Dios. Espero los milagros del Señor. Espero las sanidades. Espero los milagros. Espero...